vamos a lanzar una pregunta, seguramente que se la han hecho. ¿Ustedes saben cómo se elige a un papa? La pregunta ya está hecha. ¿Cómo se elige a un papa? Ustedes saben que el próximo martes se comienza el cónclave para elegir al sustituto de Benedicto XVI. Ana García Jimeno.
La Capilla Sixtina ya está cerrada. Quien estos días visite Roma tendrá que conformarse con verla desde fuera. Alberga ya la chimenea, esa con la que se comunica la fumata bianca. Será a partir del próximo martes 12 de marzo, fecha elegida para el inicio del cónclave. A partir de ahí, todo puede pasar. En una ocasión tardaron hasta 3 años en elegir nuevo papa. Los vecinos hartos les tapiaron el acceso a la sala y les quitaron las tejas del techo. Fue entre 1268 y 1271. Ni siquiera existía el actual sistema y menos mal que tampoco existía la Capilla Sixtina. Otra sorpresa, Benedicto IX fue elegido con solo 12 años y después de renunciar para casarse y de vender la sede papal, fue reelegido 2 veces más. Otra sorpresa, Juan Pablo I duró solo 33 días en el cargo y tuvieron que celebrar 2 conclaves en menos de 2 meses. Esta vez aún no ha empezado, pero ya un falso obispo ha logrado entrar a la primera reunión de los cardenales. Es en realidad un hacker australiano. Puede pasar cualquier cosa que además difícilmente conoceremos, y es que los cardenales estadounidenses ya tienen prohibido seguir dando ruedas de prensa y en cuanto empiece el cónclave ninguno de ellos tendrá contacto con el mundo, ni prensa, ni teléfono, ni siquiera cartas. Se encierran a cal y canto en la Capilla Sixtina y de ahí no salen hasta que se ponen de acuerdo. Son 115 electores.
Desde el siglo XIX nunca se ha tardado más de 4 días en elegir papa. Benedicto XVI fue elegido en 1 día y medio, Juan Pablo II en 2 jornadas. Pablo Gonzalo, profesor de Historia de la Iglesia en el seminario de aquí, de Vitoria-Gasteiz, es pasionista, conoce los entresijos de esta elección de la que está pendiente todo el mundo occidental. Pablo Gonzalo, ¿cómo se elige un papa del siglo XXI? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues con los medios propios del siglo XXI. Sin duda alguna, los cónclaves en la actualidad han cambiado mucho y, bueno, vamos a asistir a un cónclave tremendamente mediático por todo lo que supone la renuncia del papa anterior. De modo que bueno, aunque el sistema en sí mismo no ha cambiado, sí creo que ha cambiado las formas y la expectativa. Y está todo el mundo pues deseoso de ponerle rostro ya casi inminentemente, como hemos escuchado, pienso que será breve, a aquel que va a ser, bueno, pues el nuevo pastor de la Iglesia.
Martes a la tarde, Pablo, el momento, martes a la tarde, comienza este cónclave bajo el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.
Así es.
No está nada mal, 115 cardenales menores de 80 años. ¿Cómo llegan hasta aquí? No me refiero al viaje en sí, sino cómo llega uno a convertirse en cardenal con peso específico, además, para elegir al nuevo papa.
Bueno, dentro de la Iglesia, el título de cardenal es un título honorífico. Lo concede siempre el Santo Padre y se lo concede generalmente pues, a personas de muchísima cercanía. En la actualidad, casi siempre obispos. Antiguamente no necesariamente tenían que ser obispos, pero en la actualidad casi siempre, no siempre. También pueden ser presbíteros. Y digamos que es un título de honor. Un título de honor que tiene unido el hecho de que efectivamente se van a convertir en los que eligen al siguiente pontífice. De modo que ese honor tiene una gran responsabilidad, sin duda alguna. Siempre es el pontífice el que escoge a aquellos que van a ser los cardenales. De modo que efectivamente cada pontífice ve quién es el que puede ocupar ese cargo por su dignidad, por su servicio, por su capacidad o por su categoría, lo que quiera que sea. Siempre es una decisión de él.
Chema Arzallos, pasionista, también está con nosotros en los estudios de Radio Vitoria. ¿Cómo vive uno esta elección a tantos kilómetros de distancia? Egunon.
Egunon. En su le guste hoy. Egunon, buenos días, Pablo.
Egunon.
Estás lejos de aquí, ¿verdad?
Sí, estoy en Zaragoza.
Bueno, ¿cómo se vive? Pues con cierta expectativa también y con cierto interés. Sobre todo expectativa e interés, porque no sabes a ciencia cierta cómo va a suceder todo eso, ni qué es lo que está pasando dentro, y porque tampoco sabes muy bien los entresijos de la Curia Vaticana. Entonces, con cierto interés y con cierto morbo también, diría yo.
¿Hasta qué punto? Yo siempre me pregunto, ¿hay presiones, dentro de la Iglesia para elegir un nuevo nombre, que tendrá que tener los dos tercios de votos?
Sí, a ver, generalmente las primeras elecciones son de tanteo. De hecho, podemos decir que estos días anteriores, la Congregación General de los Cardenales, me imagino que habrá tratado ya los posibles candidatos. Siempre oímos hablar de la palabra papable. Papable no es otra cosa que un cardenal que puede, por su orientación o por su capacidad, estar más o menos indicado para ser el siguiente. Pero también hay un dicho muy, muy antiguo en toda esta trayectoria, que quien entra en un cónclave papable suele salir cardenal. Es un dicho tradicional. La forma de tratar quién será, yo pienso que en este caso ha tenido mucha importancia las asambleas, las congregaciones generales anteriores, para ver un poco la figura del candidato, las perspectivas, las capacidades y los retos, sobre todo los retos. Tenemos que tener presente que el hombre que vaya a salir va a tener que ser un hombre con unas capacidades mediáticas fuertes, va a tener que dar respuestas a retos del siglo XXI, va a ser un hombre de respuestas, porque va a ser un hombre que va a tener muchísimas preguntas, que se las plantea el devenir, la sociedad, el mundo, el dinamismo. Pienso que tendrá que ser un hombre muy ágil, tremendamente ágil.
¿A ustedes les preguntan, por ejemplo, antes de ir los cardenales allá? Es decir, ¿hay reuniones de base, en este caso, Chema?
Desde luego que a mí no me han preguntado ni me van a preguntar, y me imagino que al compañero Pablo tampoco. Esa es una de las cuestiones precisamente que tiene cierto morbo en la gente. ¿Por qué no me preguntan a mí, no? Y si nos preguntaran, ¿tendría suficiente fuerza para la elección? Hombre, Pablo ha hablado de capacidades. Yo me imagino que sí, que eso es verdad. Tiene que ser capaz de mover toda esa dinámica que existe en la Curia Romana. Pero ¿podrá? ¿Quién es el hombre capaz de mover, limpiar, purificar toda esa dinámica interna en la Curia? Yo creo que este papa anterior, Benedicto XVI, lo ha intentado. Algunas cosas ha hecho, y estoy convencido de que otras muchas cosas no las ha podido hacer.
Pero fíjese, Chema, todos los verbos que ha utilizado, limpiar, purificar.
Bueno, pues como en toda institución humana, en toda organización humana, también está lo humano ahí. Y lo humano sabemos que es siempre limitado, siempre hay egoísmos, pues todas esas cosas también hay que tener, ¿no? Desde la fe y desde la Iglesia podemos invitarle al Espíritu que trabaje y todas esas cosas y orar, ciertamente, pero también no podemos olvidar la parte humana, que por mucho cardenal que sea, lleva su parte humana.
Ya sabemos que a Chema no le preguntan, pero a Pablo, ¿a usted le preguntan quién quiere que sea papa? Por ejemplo, no sé, el cardenal que le toque ir, o el más cercano, que no sé si tiene alguno cercano.
Sí, sin duda. La gente pregunta, sí. Porque, a ver, es Vox Populi el comentario en la calle de qué, de quién. Puede que la gente no conozca mucho la realidad concreta de los cardenales, pero sí que es cierto que a la gente le gustaría pues un hombre, creo que con las capacidades para este tiempo. Y sí, salen por ahí algunos nombres, más o menos, que te dicen, ¿puede ser este? ¿Puede ser este otro? Siempre la respuesta es la misma. Puede ser cualquiera de los que entran. Pero, ¿quién será? Pues esperemos que alguien que tenga la capacidad para afrontar estos retos. Lo ha dicho bien mi compañero Chema. Se quiere que la persona camine hacia la santidad, pero no se pide que sea necesariamente un santo. Debemos de tener en cuenta que un pontífice es una persona humana, y creo que Benedicto XVI nos lo ha demostrado muy bien. Cuando no ha podido, porque realmente el peso de llevar a la Iglesia era extremo para él, para su edad, para sus capacidades, ha dicho, bueno, pues tengo que dejarlo aquí y considero que tiene que venir otro con más fuerza. Yo creo que esta realidad humana también manifiesta muy bien la realidad divina. Sí, la verdad es que la gente está con mucha expectativa y con mucho deseo de conocer quién va a ser el siguiente.
Claro, es que quizás esa renuncia ha humanizado.
Totalmente. Creo que ha sido una cosa extraordinaria, porque siempre hemos pensado, o se piensa tradicionalmente, que el Papa tenía que estar en su cargo hasta el final, porque en la historia así ha sido en la mayoría de las veces. Prácticamente con la de Benedicto XVI ha habido dos renuncias como tal, reales, a lo largo de la historia. Pero bueno, en pleno siglo XXI, que alguien plantee su cargo como no vitalicio, creo que es un acto de valentía. Y en este caso, Benedicto XVI, con todo lo que ha luchado a tintra por llevar adelante toda la problemática de la Iglesia, interna y externa, ha decidido, para mí, muy sabiamente, decir, bueno, yo no puedo, dejo mi cargo a disposición para que otro con más fuerza pueda continuar lo que es trabajar por, para y desde la Iglesia. Sí, lo ha humanizado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Pero, y a mí también me ha encantado de que haya renunciado. Yo sospechaba de que iba a renunciar, aunque no tan pronto. Pero mi pregunta es, ¿por qué ha renunciado en verdad el Papa Benedicto XVI? ¿Es porque no tiene fuerza, porque ya es mayor, o porque no ha podido precisamente con toda esa realidad que está viviendo o que se vive en el Vaticano? Esa es la cuestión que a mí se me queda ahí un poco sin respuesta clara.
No, pues fíjense, si a ustedes se les queda sin respuesta, imagino que a todos los ciudadanos de a pie que ahora mismo nos están escuchando todavía se lo tienen que estar preguntando mucho más. En cualquier caso, es el cónclave, es a partir del martes. Otra pregunta, ¿se conocen entre ellos, por ejemplo, los cardenales? ¿Establecen relación de antemano? Y claro, cardenales menores de 80 años, también hay otra pregunta. No es una edad muy considerable para participar y para poder ser elegido, porque claro, si le eligen a una persona con 80 años o con 79, ¿hasta qué punto? Otra de las preguntas que se hacen en la calle, puede afrontar ser el Papa del siglo XXI con todos los retos que eso conlleva y, por supuesto, con toda la problemática y con todo lo que está sucediendo dentro de la Iglesia, ¿no?
Entre muchas reformas que tiene que hacer la Curia Romana o el Vaticano es precisamente el limitar o delimitar la edad que puede ser elegido el Papa. Por ejemplo, ¿por qué no? Desde los 60 hasta los 70 hay. Y cuando cumpla 70 años, a renunciar, como todo el mundo. O sea, no se puede hacer exigir a los obispos que renuncien a los 75 y que el Papa sea perpetuo.
Dime. ¿Pablo?
Bueno, a ver, preguntabas, ¿se conocen los cardenales? Sí, entiendo que a día de hoy se conocen. Pues porque, bueno, por la forma de ser elegidos y por la posibilidad que da hoy el conocernos todos, más y mejor, entre ellos se conocen. En cuanto a la edad o no edad, para un pontífice, bueno, a lo largo de la historia ha habido pontífices de todas las edades. Y bueno, las elecciones han sido muy variadas y a veces, dependiendo de las circunstancias históricas del momento o de los ejes de presión. A día de hoy, sabiendo que el hecho de ser papa es un cargo, entre comillas, vitalicio, siempre se procura que sea una persona que tenga una cierta edad porque tenga un cierto conocimiento. Pero yo también estoy de acuerdo en que es preferible que tenga menos edad, precisamente para que en sus pontificados puedan tener el suficiente tiempo como para dejar una huella en la historia. ¿Es importante que sea joven? Yo creo que es importante que tenga brío, eso sí. ¿Por qué? Porque la realidad de un pontífice es muy variada. No deja de ser, al mismo tiempo que el jefe espiritual de una comunidad, que en este caso es la católica, es el representante de un Estado y tiene que estar, como ya todos conocemos, viajando, yendo, viniendo, trayendo, exponiendo, anunciando, catequizando. Creo que es una realidad que necesita una persona con una determinada edad y con unos determinados bríos. Muy mayor puede ser si se encuentra bien, pero yo también soy de los que piensan que hay edades para las cuales este cargo pues queda un poquito grande.
Claro, Pablo, Chema. Efectivamente, estamos hablando del nuevo Papa, que no solo es el líder religioso, creo que de 1.100 millones de fieles, sino también es un jefe de Estado con todos los poderes, con todas las influencias políticas, de un Estado, además, muy rico.
Precisamente, yo creo que una de las reformas grandes que tiene que hacer el siguiente Papa, sea quien sea, es precisamente eso, ese poder absoluto que tiene el Papa, creo que no va con el Evangelio. Eso lo tiene que solucionar, lo tiene que dar otra visión, si es que quiere la Iglesia ser una Iglesia creíble y seguidora del Evangelio de Jesús, que apostó fuertemente por una comunidad, no digo Iglesia, por una comunidad o de sus seguidores de los pobres.
Yo sí tengo sensación de que la Iglesia en este caso está haciendo también, con la figura del Romano Pontífice, está haciendo un proceso de naturalización. A mí me gusta ese proceso. La Iglesia siempre se le achaca que va lenta, y pienso que es cierto, pero va lenta por, entiendo a veces que por la repercusión que tiene su vitalidad en tantos lugares y con tantas culturas distintas y con tantas formas y maneras. Yo sí creo que a día de hoy se ha empezado un proceso de naturalidad que para mí tiene que ser continuado, porque es la perspectiva que un día marcó el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Que todo esto se naturalizase, que la figura del Romano Pontífice, aun siendo de mucho respeto y un líder espiritual y puede que un líder temporal, fuese más, no sé, para el pueblo, desde el dinamismo de alguien que representa a Cristo. No nos olvidemos de que en un principio la tradición ha querido que eso, que quien ocupa el solio pontificio sea eso, ¿no? Como le llamaba Santa Catalina de Siena, pues otro Cristo en la tierra.
Claro, fíjense, lo que pasa es que hablar de pobres y hablar de Vaticano como que parece que estamos hablando de dos realidades diferentes, ¿no? De dos mundos distintos. Pero claro, eso es ya para otro debate, porque como el tiempo se pasa muy rápido, yo sí quería conocer algunas anécdotas, algunas historias de elecciones de papas. Hay muchas. Por ejemplo, Juan XXIII cenó solo la noche que fue elegido papa, y lo hizo con champán, además, ¿eh? Ahí no está nada mal. Fumata Blanca, decimos, y lo decía al comienzo, desde el siglo XIX han sido 4 días lo máximo que se ha tardado, ¿no? También nos encontramos con algunos casos como, por ejemplo, pues un Papa Juan Pablo I, ¿no?, que ha pasado a la historia precisamente por ser el efímero. Solamente duró 33 días.
Y sin embargo, su elección, en la elección, en el recuento de votos, es el pontífice de este siglo, que más, bueno, del siglo anterior, que con mayor número de votos ha salido. Salió con 80 votos, cosa significativa. Yo creo que Juan Pablo I ha sido 33 días, pero ha dejado profunda huella de esos 33 días en la historia, porque precisamente se le llama el Papa de la sonrisa. Apenas tuvo la oportunidad de tener relación o de ser expuesto al mundo, y sin embargo ya la forma, ahí está la clave. La forma de relacionarse fue extraordinaria.
Siempre quedará la duda, en cualquier caso, solamente duró 33 días Juan Pablo I, siempre estará ahí.
Bueno, se habla de todo, ¿no? Y se ha escrito de todo, que si fue envenenado, que si no fue envenenado. Lo cierto es que Alvino Luciani, ya cuando, el nombre del Papa, original, ya cuando venía de ser cardenal, él ya tenía una enfermedad cardíaca bastante fuerte. Que quiera que en el momento de empezar el pontificado todo lo que vio le superó, puede ser perfectamente. Que eso le provocó un ataque al corazón, puede ser perfectamente. Lo cierto es que no se va a saber nunca la verdad de todo ello. Creo que a día de hoy pues está más o menos aceptado que, bueno, que su pontificado pues pasó rápido, y no creo que esté levantada ya ningún tipo de polémica en ese sentido.
¿Cuál sería la anécdota, Chema, por ejemplo? Porque ya el tiempo veo que nos quedan nada, 2 escasos minutos, pero ¿cuál sería quizás, no sé si la anécdota, el recuerdo, no, la vivencia, cuál sería?
Hombre, la anécdota sería que dejándose de influencias personales, se fijara más en la persona que pueda llevar esta cruz, que en definitiva es una cruz, dirigir todo a un grupo así de católicos con cierto aire de alegría, de ilusión y de esperanza, que fuera capaz de crear ilusión en los seguidores de Jesús.
Uh-huh. Pablo, ¿cuál sería? No sé si el sueño, el deseo o quizás la anécdota que hace sonreír cuando estamos pensando en las elecciones de los papas, que por cierto, si seguimos dando datos, la historia del pontificado romano cuenta ya con 265 papas, ¿eh? Ahí es nada.
En realidad contaría con 263, porque hay uno que fue elegido 3 veces. Esa podría ser la anécdota. Hay un pontífice que fue elegido, aunque parezca mentira, 3 veces. Una primera que decide que no puede continuar, una segunda que lo elige, y una tercera... una segunda que lo deponen y una tercera que lo eligen y al final ya muere en el pontificado. En realidad, la lista oficial de papas, sin contar con los antipapas por distintas circunstancias de la historia, pues serían 263. Y una anécdota tan simpática para que veamos hasta qué punto un papa puede ser humano es precisamente el que hemos mencionado, que es Juan XXIII, que antiguamente, ya sabéis, que se le trasladaba en silla gestatoria. Bueno, debido a que él era grueso, lo primero que pidió cuando llegó es que pusiesen más porteadores, porque si no, los que llevaban la silla gestatoria no iban a poder con él. Hasta ese punto se puede llegar a ser humano en una cuestión tan divina.
Bueno, fue consciente, ¿no? Desgustado. Por cierto, ya segunditos, Chema, sí. Pablo, una predicción. ¿De dónde va a proceder el nuevo papa? ¿Va a ser europeo? ¿Va a ser americano? ¿Africano? ¿Asiático?
En los últimos días está tomando fuerza los americanos, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. A mí no me importaría que fuera uno de ellos, pero me temo que la fuerza todavía va a estar
¿En Europa?
En Europa, en los italianos concretamente.
Pablo, ¿va a ser italiano?
Yo pienso que tiene una sinergia interesante Italia en ese sentido y se estará intentando unir, pero espero y confío en que no sea italiano ni tan siquiera europeo. Pienso que americano puede ser y concretamente, hasta voy a dar un nombre, puede que el cardenal Ouellette, que es canadiense, debido a su capacidad a ser un hombre pues mediático, que domina idiomas y que conoce también muy bien toda Hispanoamérica, pues pueda ser el siguiente pontífice. Veremos.
De todas formas, me gustaría, aunque fuera de Italia el siguiente papa, que no se romanizara tanto como los anteriores.
Sí, ciertamente es así.
Bueno, que nos tenemos que despedir. Qué una pena, ¿eh? Muy interesante. Además, este tema de actualidad absoluta comienza el martes, se espera que menos de 4 días, por lo tanto, esta misma semana conoceremos a Abra Fumata Blanca y conoceremos el nuevo nombre. Chema Arzayus, es que ricasco, ¿eh?
Suri.
Pablo Gonzalo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un saludo. ¿Dónde están? Agur.
Bye.
Agur. Agur.
Agur. Agur. Agur. Agur.